en esta era de nuevos medios de comunicación. La radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.
Audelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos vamos a acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior a través de Uniradio. Este programa es un trabajo en conjunto de todas las unidades de comunicación, de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior, que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, que estamos a cargo de la conducción y de la producción de este programa. Andrea Camarano es mi nombre y vamos a estar acompañándoles hasta las 6 de la tarde.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En este sexto programa vamos a abordar el tema de las cianobacterias con la voz de dos investigadoras del Centro Universitario Litoral Norte y del Centro Universitario del Este, que en minutos vamos a compartir sus experiencias. Además, vamos a compartir detalles del show de química además que se va a realizar mañana miércoles en el Centro Universitario de Tacuarembó. Y como siempre, la buena música del interior de nuestro país. Esperamos que lo disfruten en estos próximos 30 minutos.
Cruzando miradas, un mismo tema desde múltiples enfoques.
Hoy inauguramos un nuevo espacio, el espacio de Cruzando Miradas, para acercarles la información de un tema de interés para todos y todas, que es conocer qué se está investigando y las opiniones de expertas de nuestra universidad en esta oportunidad. Expertas que se especializan en temas desde distintos centros universitarios. Hoy vamos a cruzar miradas y experiencias de dos investigadoras del Centro Universitario Litoral Norte y del Centro Universitario Regional del Este, quienes abordarán el tema cianobacterias. ¿Pero qué son las cianobacterias? Les invito a escuchar atentamente la explicación de la ingeniera agrónoma magíster Alexandra Bozzo, docente de la Facultad de Agronomía del Centro Universitario Regional Litoral Norte, de la sede de Salto. Allí ella explica qué son y su importancia en los sistemas acuáticos. La escuchamos.
Bueno, las cianobacterias son microorganismos muy simples, de célula muy simple, procariota, que tienen un rol fundamental en los ecosistemas acuáticos, o sea, son fotosintéticos, requieren energía que la transforma en energía química, o sea, requieren energía del sol, pero liberan oxígeno también. Entonces, en sí, son como las algas, por ejemplo, hacen el mismo tipo de fotosíntesis y son muy importantes en cuerpos de agua, ¿tá? En los ecosistemas acuáticos. También fijan carbono y generan materia orgánica, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellas sirven de alimento, ¿tá? Son microorganismos autótrofos, que se dice, sirven de alimento a toda la cadena trófica, ¿tá? Después de ahí, el zooplancton, por ejemplo, que son microcrustáceos, comen a las cianobacterias y a las algas, y los peces se alimentan del zooplancton, que son esos animalitos chiquitos que hay en los cuerpos de agua. O sea que son fundamentales como productores de alimento, ¿tá? Así como son las plantas, o sea, todos los que son autótrofos. Gracias a la luz y al carbono del agua, bueno, producen su propia materia orgánica. El tema es cuando se rompe ese equilibrio, ¿tá? Que es lo que pasa cuando hay mucha cantidad de nutrientes que pueden provenir de áreas agrícolas, de cultivos, se aplica el fertilizante y, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, gran parte del nitrógeno se puede lavar del suelo después de una lluvia y contaminar las napas de agua, los acuíferos, ir a los arroyos, ¿tá? Y lo mismo pasa también un poco con el fósforo, ¿tá? Y con otros nutrientes. El tema se aplican a los cultivos, pero parte queda en el suelo y cuando llueve todo eso se arrastra y hay escurrimiento y, bueno, todo eso llega a los cuerpos de agua. De ahí la conciencia del productor, del agrónomo, de, bueno, qué dosis dosis se aplica de fertilizantes, en qué momento, y porque sabemos que gran parte, lamentablemente, puede terminar en el agua. Y ahí es cuando crece la cianobacteria y hay una explosión que se llama bloom de cianobacterias. Es una explosión de crecimiento. ¿Por qué? Porque es favorecida por esa cantidad de nutrientes, provienen muchos por fertilizantes químicos, también puede ser por estiércol, feedlot, animales estabulados también, producen grande cantidad de heces. O sea, no es solo por el fertilizante químico, sino también zonas sin saneamiento, los pozos negros. Si vos ves varios factores, está el tema de los nutrientes, mucha luz, temperatura del agua más alta, que pasa, por eso el problema es en verano. Y bueno, una cantidad de factores hace que esto haya un sobrecrecimiento. ¿Y qué pasa? Después llega un momento, empiezan a morir esas cianobacterias, y las bacterias que están en ese lago, en ese embalse, ¿tá? Porque en general es en agua estancada. O sea, si bien también hay problemas en los ríos, donde el agua corre, cuando el agua es estancada, ¿tá? Como en el embalse Salto Grande o cualquier tajamar, está quieta y hay mucho nutriente y luz, ya está, o sea que ahí se favorece. ¿Y qué pasa? Empiezan a morir, las bacterias que están en el agua las degradan, consumen el oxígeno, porque degradan toda esa cantidad de cianobacterias muertas, y al faltar oxígeno empiezan a morir todos aquellos animales que requieren oxígeno, por ejemplo los peces, son los primeros que empiezan a morir. Entonces hay todo un impacto ambiental, porque ahí también los peces mueren, otra vez son atacados por las bacterias, atacados porque es materia orgánica muerta, se sigue consumiendo oxígeno, y la falta de oxígeno es lo que produce muerte seguida de todos los animales que habitan ahí en el cuerpo de agua.
¿Y por qué nos preocupamos tanto por la presencia de las cianobacterias en las aguas? Seguidamente, Alexandra Bozzo explicará el riesgo que significa para los animales y también para los seres humanos.
El tema es que no solamente hay impactos ambientales, sino también en la salud humana, porque las cianobacterias, además de producir todos estos daños, liberan toxinas, ¿tá?, que son muy resistentes a la temperatura, que es muy difícil destruirlas, y que son bastante tóxicas, algunas, para el hombre. Entonces el contacto directo produce dermatitis, puede afectar diferentes órganos como el hígado, ¿tá?, produce diarreas, vómitos, puede producir muerte, tanto en la salud humana también como en los animales. Acá yo estaba justo leyendo que en la sangre del ganado se detectaron cianotoxinas, ¿tá? O sea que el ganado va a beber agua a un tajamar y eso queda. Entonces, según la dosis y el órgano que ataque, y por supuesto la susceptibilidad del animal, puede provocar la muerte o no. Pero digo, es un peligro para los niños, que son los más vulnerables también, porque las cianobacterias, como vemos, quedan en las costas de las playas y es donde se bañan los niños, y además por la exposición que tiene el niño mismo. Entonces, tragar agua con cianobacterias o mismo por el contacto directo con la piel es complicado. Entonces, todo esto, lamentablemente, a veces la falta de responsabilidad, de cuidado, de la no preservación del ambiente, llega un momento que todo tiene consecuencias en el mediano o largo plazo.
Agradecemos a la unidad de comunicación de la sede Salto del CNU Litoral Norte por esta nota a la investigadora Alexandra Bozzo que compartíamos hace unos minutos. Pero vamos a seguir en el tema, porque queremos conocer más sobre las cianobacterias y por esto nos vamos hacia el este. Lucía Fernández, compañera de la unidad de comunicación del Centro Universitario Regional del Este, entrevistó a la investigadora Carla Krutk, doctora en ciencias por la Universidad de Winchester de Holanda. Actualmente, la doctora Krutk es docente grado 3 del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Limnología de la Facultad de Ciencias y docente investigadora de la sede de Rocha del Cure. Allí Carla nos cuenta si las cianobacterias pueden ser consumidas por otros organismos y en qué época del año se dan estas floraciones.
En realidad, las cianobacterias que forman las floraciones no son un buen alimento para los organismos. Las cianobacterias, que son de gran tamaño, que forman las floraciones, no son consumidas por el zooplancton, justamente porque son de gran tamaño y porque tienen toxinas. Entonces, en general, no sostienen un ambiente con mucha diversidad. A partir de las cianobacterias que forman floraciones, no se desarrollan tramas tróficas complejas con diversidad de peces, por ejemplo. Y lo que puede ocurrir es que los organismos que sí puedan alimentarse de las cianobacterias, en realidad, finalmente bioacumulen en sus tejidos toxinas, o en su músculo, o en su hígado, o dentro de su sistema de alimentación, digamos, dentro del cuerpo, acumulen las toxinas y las cianobacterias. Entonces, en realidad, son un problema porque termina siendo consumido por las personas que se alimentan de eso. Los blooms o las floraciones no solo ocurren en verano. En nuestros sistemas acuáticos, en realidad la temperatura que hay, que tenemos todo el año, nunca baja de 10, 9 grados. Es más, en ambientes más al norte no baja de 12, 13 grados en los ambientes continentales. Entonces, en realidad las cianobacterias no están limitadas, no mueren por bajas temperaturas. Si hay una alta biomasa de cianobacterias, uno puede tener floración todo el año. Pasa, por ejemplo, en el embalse de Salto Grande, que en invierno, junio, julio, agosto, vos tenés floración todavía. Entonces, cuando se alcanzan altas biomasas, las cianobacterias no mueren en invierno, se mantienen todo el año. También pasa, por ejemplo, en el lago Rodó, Montevideo, que tenés floración de cianobacterias todo el año. Entonces, si tenés suficientes nutrientes, si el agua está quieta, se mantiene la biomasa y la floración todo el año, no ocurren solo en verano. En verano sí aumenta mucho la cantidad y puede aparecer en lugares donde normalmente no hay, que es lo que pasó este verano justamente.
Carla Crook también nos comenta a continuación cuáles son las causas de las floraciones.
Los fertilizantes son los que generan las principales causantes de las floraciones, junto con la entrada de desechos de las ciudades, digamos, de los asentamientos humanos. Pero una gran diferencia entre ambas situaciones es que hay un crecimiento continuo del uso de fertilizantes y no hay un crecimiento continuo del número de personas. Es relativamente más fácil controlar las salidas de la gente, de las casas, de las poblaciones, controlarlas, si sales un tratamiento hecho tradicionalmente, y es algo que es fácil de controlar porque no hay un aumento tan grande de la cantidad de, digamos, de aportes. En cambio, el uso de estos fertilizantes o estos agroquímicos o pesticidas está claramente en aumento desde hace por lo menos 10 años. Entonces es algo que va a tener cada vez más aportes, a diferencia del agua de saneamiento, que es probable que se mantenga en forma parecida o disminuyan los aportes y se mejoran los procesos de purificación del agua. Otro aspecto que también se ha mencionado en la prensa o ha sido un tema de discusión es el tema del nitrógeno y el fósforo. O sea, el fósforo es generalmente el nutriente limitante en los sistemas continentales y es el que favorece sin dudas el crecimiento del fitoplancton y de las cianobacterias. Entonces, a más fósforo va a haber más cianobacterias. La discusión se plantea respecto del nitrógeno. O sea, porque hay algunas cianobacterias que pueden fijar nitrógeno atmosférico. Pero en realidad, las que actualmente son las más exitosas, esta especie de Microcichlis aeruginosa, que es la que estuvo en todo el país, estas especies en realidad no fijan nitrógeno atmosférico. O sea que se ven favorecidas no solo por el aumento de fósforo, sino también por el aumento de nitrógeno. En general, crecen mucho mejor cuando están presentes ambas formas de nutrientes, ambos tipos de nutrientes.
Finalmente, la investigadora del CURE expuso cómo ve la problemática actual de las cianobacterias.
A mi parecer, la problemática de las cianobacterias, especialmente agravada este año, tiene que ser vista como una oportunidad, una ventana, oportunidad, un aviso para trabajar y buscar alternativas para disminuir el impacto de las cianobacterias y el aumento de la floración de cianobacterias. En este sentido, creo que no hay un culpable y víctimas, sino que somos todos responsables y juntos tenemos que tratar de encontrar una solución y ver esta situación actual, que es una situación grave, como una oportunidad, como un aviso para empezar a buscar soluciones y alternativas a la forma de producción que está favoreciendo que aumente las cianobacterias. Y en ese sentido, el campo es un aliado, porque es allí donde se podrán encontrar soluciones consensuadas entre las partes y que permitan que se sigan desarrollando las actividades productivas correspondientes.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, Udelar en todo el país.
traquetear vivas, desbordando la estructura, cae, funde y se hace más. Tiene un movimiento lento, va lavando en su pasar los viejos remordimientos, suelta y se deja soltar. Cuánta maravilla brilla en ondas al viento y sal, coquetea por la orilla y se va, se va. Uy, 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 desbordando la estructura, cae, funde y se hace más. Tiene un movimiento lento, va lavando en su pasar los viejos remordimientos, suelta y se deja soltar. Cuánta maravilla brilla en ondas al viento y sal, coquetea por la orilla y se va, se va.
Música del salteño Charles Prates, músico multiinstrumentista, cantautor, que expone un gran abanico de posibilidades sonoras a través de sus músicas, canciones, obras y experimentaciones. Escuchamos su canción Traquetear. Allí sonaba Charles Prates desde Salto, Traquetear.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
En el espacio Estudiantes en Acción nos vamos a la región noreste para conocer una actividad dirigida a los estudiantes. Mañana, miércoles 12 de junio, se va a realizar el show de Química de Más en el Centro Universitario de Tacuarembó. Serán dos presentaciones, una a las 14 horas con duración de una hora y la otra a las 15:30 horas. Diego Pereira, compañero de la Unidad de Comunicación de la sede de Tacuarembó, conversó con Micaela Escobal, ingeniera alimentaria por la Universidad de la República y estudiante del posgrado del programa PDCIBA en Facultad de Química. Actualmente trabaja en el Polo de Desarrollo Universitario de Química de la sede de Tacuarembó e integra la Comisión de Cultura de la sede por el orden docente. En este marco está coordinando la realización del show de química allí en la sede del CUT, que está a cargo del grupo Química de Más. Para conocer más sobre esta propuesta, conversamos con Micaela y la escuchamos.
La idea del show de química del CUT desde hace tiempo que venimos trabajando un poco en esto. Queremos tener un primer contacto con el grupo de difusión de química, Química de Más, de Facultad de Química. Este grupo hace muchos años que trabaja en este tema de divulgación científica para niños y jóvenes, para todo el público, y trata de acercar la química a todos y ver la química como algo más cotidiano y algo no tan lejano a nosotros y a nuestra vida.
es Química Además? Bueno, es un programa de actividades desarrollado por el Centro de Educación Flexible de la Facultad de Química de nuestra universidad, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes y para el público en general, por supuesto, y que pretende comunicar la química a los diferentes actores sociales, brindando así espacios interactivos que promueven el interés por conectar esta ciencia con los aspectos cotidianos. A través de los diferentes proyectos, como los shows de química, comparte las diferentes contribuciones que hace la química a nuestra vida cotidiana en diferentes departamentos, tal como se va a realizar mañana en el CUT. Así nos los explica Micaela Escobal.
Química Además también hacen talleres ellos, también se dedican a hacer shows y experimentos demostrativos, que buscan eso, traer y divulgar la química y a todos. Y bueno, el CUT es importante para el interior, traer este tipo de actividades, la ciencia, los niños de acá y bueno, de lugares, de zonas rurales, también acercarles eso, no tanto centralizar todo en Montevideo.
Hay mucho interés en este tipo de actividades y por eso desde la sede Tacuarembó esperan poder tener un grupo propio que tenga actividades similares y así acercarles a los chicos y chicas de Tacuarembó información sobre la química. Para esta actividad quedan muy pocos lugares, pero si quieren mañana ir a la sede del CUT y están interesados en esta actividad, pueden escribir al correo micaela.escobal@cut.edu.uy y allí poder participar del show de química en el CUT.
Sí, la verdad que muy bueno, estamos muy contentos con eso, porque bueno, en principio invitamos a dos instituciones, una escuela y un colegio de la zona, pero bueno, dejamos abierta la convocatoria y la verdad que están casi al límite los inscriptos y bueno, la idea es seguir con este trabajo y invitar a más gente y poder abrirlo y también en algún momento realizar un grupo que haga actividades similares acá del CUT propio.
Universidad de la República.
Llegando casi al final del programa, quiero compartir una actividad que se va a realizar mañana miércoles en la sede de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Como comentamos la semana pasada y compartimos la explicación, los audios de Fernando Alonso, coordinador de la unidad de comunicación de la sede de Salto. La Feria de Carreras. Esta instancia de la Feria de Carreras tiene por objetivo dar a conocer la oferta de grado de la Universidad de la República en Salto y en todo el interior del país. Este es un trabajo conjunto de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, por tanto, las expectativas de la red para mañana son muy buenas y nos tiene a todos y todas muy entusiasmados. Esta Feria de Carreras va a contar con stands de información y charlas informativas sobre las carreras, también talleres de orientación vocacional, charlas sobre el servicio de becas también. Vamos a poder disfrutar de mini conciertos y participar de un conversatorio con estudiantes de las carreras únicas de la UDELAR que van a compartir de qué se trata la carrera que cursan y un poco más sobre sus experiencias. De 9 a 17 horas se va a realizar mañana miércoles 12 de junio la Feria de Carreras en la sede Salto, la primera Feria de Carreras y seguramente se va a seguir replicando en varias sedes del interior del país. Una Feria de Carreras que va a contar también con la participación de varios compañeros de Tacuarembó, también de Paysandú y del resto de los departamentos. Si quieren ampliar información y conocer un poquito más, así como el cronograma, pueden ir a la página del CENUR Litoral Norte, la sede de Salto, www.unorte.edu.uy y allí acceder a mayor información sobre la Feria de Carreras. Seguramente en el próximo programa les traigamos más info con notas, audios y más detalles de cómo fue esta actividad.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Y cerramos el sexto programa de Udelar en todo el país con la música de Molina y Los Cósmicos y su tema, este clásico, En el Camino del Sol. Este grupo rochense, integrado por su vocalista y compositor Nicolás Molina, oriundo de la ciudad de Castillos, está acompañado por los músicos Martín Méndez, Ignacio Bitancourt, Sebastián Arruti, Andrés Mastrangelo y Emma Ralph. Sus canciones mezclan folk con pop y country. Con el tema Molina y los Cósmicos en el Camino del Sol, nos despedimos hasta la semana que viene para acercarles la enseñanza, la extensión, la investigación y el desarrollo de la universidad en el interior del país. Pueden ustedes acceder a los audios de los programas de Udelar en todo el país en la página de Uniradio. Allí entonces pueden conocer un poquito más de esta propuesta. Con Molina y los Cósmicos cerramos hasta la semana que viene.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Cuando fuimos por la carretera, la que te une al palmar, cuando surcamos los caminos, en el camino del sol, para estar juntos los dos. Necesario esperar para estar juntos los dos en este viaje astral, para seguir en el camino. Las cruces y el sol, con las guitarras y el sol, en el camino del sol.
Te esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.